Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es el Día Internacional de la Mujer, un día en el que las malagueñas tienen reflexiones como estas. Bueno, parece que no podemos escuchar ese sonido. Muy buenas tardes, es lunes 8 de marzo, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida escuchamos el testimonio de una mujer que conoce de primera mano lo que es la pandemia. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, como decimos. Antes, los datos que nos deja el coronavirus durante el fin de semana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues el fin de semana ha dejado 6 fallecidos por coronavirus en la provincia, 383 contagios. Si nos fijamos solo en los datos de ayer domingo, esto hay que tenerlo en cuenta, es una cifra positiva porque ha sido el primer día sin fallecidos en los dos últimos meses aquí en la provincia. Otra lectura en positivo es que entre el sábado y el domingo se han registrado 708 curaciones en Málaga. Es casi el doble de curaciones que de contagios. Y hoy, Día Internacional de la Mujer, queremos poner el foco en una profesión que está muy feminizada. Un sector al que siempre se ha relacionado con la mujer y que está teniendo un papel fundamental en la lucha contra el coronavirus. Hablamos, en este caso, de la enfermería. Una de las cientos de enfermeras que trabajan cada día en hospitales y centros sanitarios de toda la provincia para atender a los enfermos de coronavirus y a tantos y tantos pacientes que sufren cualquier otra enfermedad. Una de esas enfermeras se llama Ana.
Sí, Ana Gómez, que es enfermera de quirófano del Hospital Clínico de Málaga. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hoy, en 2021, ¿la enfermería sigue siendo una profesión de mujeres?
Sigue siendo con un porcentaje alto de mujeres, aunque también ya cada vez hay más hombres indistintamente, pero a lo largo del tiempo sí que es verdad que ha estado vinculada con la mujer y estamos muy orgullosas de ser enfermeras, no es nada condescendiente, ni muchísimo menos.
De hecho, cuando se habla de la profesión, siempre decimos enfermeras, no decimos enfermeros, sí. Como si decimos periodistas, que es una palabra neutra. En el caso de las enfermeras, se os señala a vosotras, las mujeres, ¿no?
Sí, es así, pero de todas maneras, la RAE lo especifica como una palabra, como tú muy bien dices, neutra. Es decir, igual que se dice pianista o periodista, se dice enfermera y abarca todo hombre, mujer, todos los sexos. Y es así, esa es la definición. La mejor palabra, la más bonita, es la palabra enfermera. Porque ¿qué significa enfermera o enfermería? Significa cuidar, y cuidar es amor con mayúscula, es darlo todo.
Eres enfermera de quirófano del Hospital Clínico de Málaga. Desde hace un año tu trabajo y el de tus compañeros y compañeras es absolutamente condicionado, claro, por la pandemia, por el coronavirus. En tu caso, ¿cómo ha afectado la pandemia a la conciliación de la vida laboral y familiar? ¿Ha supuesto un añadido, una complicación extra?
Pues mira, sí, ha sido muy complejo para todos nosotros. Porque cuando llegabas a casa, y sobre todo en la primera ola, que estábamos que como no sabíamos, un poco perdidos, ¿no?, con tantas cosas, esto fue un tsunami lo que se nos vino encima, y empezabas a contar las vivencias en tu casa a la hora de cenar, a la hora de comer, siempre encontrabas una lágrima, porque era muy, muy triste todo lo que estábamos contando. Era peligroso pensar que cuando llegaras a casa ibas a contagiar a tu hijo, a tu marido, que te miraban de una manera diferente, que no sabías cómo afrontarlo. Ha sido muy duro, ha sido muy duro, y aunque mi vida, digamos, ha transcurrido en los quirófanos, también nosotros en nuestro hospital, como pioneros, fundamos el Grupo H Unidos, que de una manera voluntaria hacíamos videollamadas en la primera ola para poner en contacto a las pacientes con sus familias como nexo de unión a través de tablets con videollamadas, y lo que nosotros hemos visto en esta primera ola y hemos vivido ha marcado un antes y un después en nosotros, ha sido terrible. Cuánto dolor, cuánta soledad. Esta enfermedad ha hecho estragos en todos, en los profesionales, en los pacientes, en la familia. Ha sido devastador, la verdad que sí.
Ana, hablabas de esa situación de, bueno, cuando ya hace un año volvías a casa después de trabajar, al virus se le conocía todavía muy poco, estábamos la mayoría confinados y profesionales sanitarios como tú estabais en los hospitales trabajando y en los centros sanitarios. ¿Tú has llegado a sentir miedo cuando has vuelto a casa después de una jornada de trabajo en un hospital?
Sí, y no solamente yo, lo hemos sentido todos. lo hemos sentido todos, porque miedo e incertidumbre, ambas cosas. ¿Qué nos espera? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué me voy a traer a casa mañana? ¿Cómo voy a gestionar todo esto? ¿Dónde me ducho? ¿Dónde me acuesto? ¿Cómo me levanto? ¿Qué preparo? Ha sido muy complejo. Después de un año, haciendo un balance, hoy estamos más preparados. Sabemos cómo afrontarlo, tenemos más medios. Digamos, por ejemplo, nuestro hospital ya está institucionalizado, aunque mi vida ha transcurrido casi siempre en quirófano. Ahora soy la referente de seguridad del paciente del hospital. Y es verdad que cuando tú ya vas a una planta, como nosotros llamamos COVID, está mucho más organizado. No hemos perdido el miedo, seguimos con las mismas medidas de seguridad, pero estamos trabajando de otra manera. Y lo del principio, con falta de medios, de recursos, afortunadamente hoy ya no lo estamos viviendo.
Ya que hablas de hoy, vamos a preguntarle a una persona que está ahí al pie del cañón trabajando. Hoy, ¿cuál es la situación de la pandemia a nivel hospitalario? Porque todos los días damos los datos de cómo evolucionan los fallecidos, los contagios, pero dentro de un enorme hospital como es el Clínico, ¿cómo están las cosas?
Pues mira, nosotros ya te digo, hemos sido zona cero en la pandemia, hemos recibido muchísimos pacientes COVID y hoy hay que decir que a día de hoy estamos mejorando. Han bajado el número de ingresos, ha bajado el número de muertes, que cada muerte es una persona, es una familia, es un desastre. Sin embargo, tenemos que decir que eso también se está aliviando, que se está curando mucha gente, que tenemos ya una metodología de trabajo que, aunque este virus es una enfermedad que es devastadora, estamos pudiendo controlar y trabajar de una manera mucho más organizada que hace un año, indiscutiblemente. Tenemos protocolos, hemos hecho protocolos de acompañamiento al final de la vida, de visitas responsables, un montón de cosas que estamos trabajando, que están ayudando para que esto, a lo mejor no termine tan pronto, pero por lo menos sea de una manera en donde se pueda establecer unas pautas y, digamos, trabajar con seguridad para los pacientes y para nosotros mismos.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer y queríamos poner el foco precisamente en una profesión muy feminizada, muy en boga en estos días, en este último año, desgraciadamente, que es todo lo que tiene que ver con la sanidad. Ana Gómez es enfermera de quirófano del Hospital Clínico de Málaga. Felicidades, Ana, por vuestro trabajo y por el Día Internacional de la Mujer. Gracias por atendernos.
A vosotros siempre. Muchísimas gracias.
Mónica, ya que hablamos del Día Internacional de la Mujer y de la Sanidad, vamos con un dato. El 83% de las médicas de Málaga reconoce haberse sentido discriminada alguna vez en el ejercicio de su profesión por el hecho de ser mujer. Es uno de los datos que recoge el Observatorio de la Mujer del Colegio de Médicos de Málaga a través de las encuestas que se han realizado a más de 4.300 doctoras con motivo de este 8M. Hay más datos. Por ejemplo, casi la mitad de las médicas se han visto en la situación de tener que decidir entre su vida personal y profesional para cuidar a sus hijos o a sus padres en algún momento de su profesión. De hecho, más de la mitad de las doctoras con hijos considera que la maternidad ha frenado su carrera profesional. La doctora Lola Luque es portavoz de este Observatorio de la Mujer del Colegio de Médicos.
Para aumentar la actividad económica, el emprendimiento y la generación de empleo, adaptando entornos y proponiendo soluciones saludables para atender a su población mayor residente. Y al mismo tiempo, hacer que los municipios sean más atractivos para captar a nuevos pobladores.
Bueno, pues hoy, Día Internacional de la Mujer, hemos salido a la calle a preguntarle a las malagueñas.
Queda mucho por hacer, eso es nada.
A través de esto se visibilizan los problemas que hay, que de verdad existen, que de verdad estamos en contra de ellos y queremos mostrar un cambio.
Pero a mí me parece estupendo, todo lo que se haga por la igualdad, fantástico.
Creo que a las mujeres nos abarca en todo, en cuanto a las tareas domésticas, a la hora de los cuidados con maternales o familiares. Estudiantiles también, a la hora de obtener un trabajo.
Creo que todo está igual, creo que vamos un poquito a peor. No soy pesimista, soy bastante optimista porque estoy aquí para que algo cambie.
Bueno, ¿qué actos hay hoy, Carmen, previstos?
Pues hay actos a pesar de la pandemia. No la tradicional manifestación por el centro de la ciudad, pero sí otro tipo de movilizaciones. Por ejemplo, desde primera hora de esta mañana se han venido celebrando concentraciones a las puertas de ayuntamientos de toda la provincia. Por ejemplo, desde Almojía hasta Fuengirola, pasando por Cártama. En la entrada de la Diputación Provincial a las 12 ha tenido lugar una concentración de un minuto. Estaba convocado así, concentración de un minuto a la entrada de la Diputación en calle Pacífico. Actos también esta mañana, organizados por los sindicatos, y esta tarde a las 6 la convocatoria de la Coordinadora 8 de Marzo en Málaga, una concentración, baile feminista y lectura de manifiesto entre el Paseo del Parque y la Plaza de la Marina.
12:40 minutos. A mediados del mes de marzo de 2020, casi todos los países del mundo decidían cerrar las escuelas y los colegios en un intento de limitar los contagios por coronavirus. Suecia fue uno de los pocos países que decidió mantener abiertos los centros de preescolar, niños de 1 a 6 años, y las escuelas de 7 a 16 años. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, en alguna ocasión hemos comentado en el diario del coronavirus el modelo sueco, ¿no?, en el que se dejaron los comercios abiertos, no se obligó al uso de la mascarilla, lo único que se recomendaba era la distancia social. ¿Qué ha pasado con los niños y con los profesores? ¿Qué lectura podríamos extraer del modelo sueco?
Pues en efecto, Mónica, hace un par de semanas se ha publicado desde el prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo un artículo en New England Journal of Medicine que revisa de forma extensa qué ha pasado respecto de la infección COVID-19 con los niños y los profesores en Suecia durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, fecha en la que terminaron las clases, y todo a raíz de aquellas medidas que tan criticadas fueron por aperturistas. El número de muertes por cualquier causa entre los casi 2 millones de niños censados de entre 1 y 16 años en Suecia durante el periodo de noviembre del 19 a febrero de 2020, es decir, antes de la pandemia, fue de 65, mientras que el registrado en los 4 meses de la pandemia, entre marzo y junio de 2020, fue de 69, es decir, casi no hubo diferencia. En dicho periodo, 15 niños con COVID-19 ingresaron en las unidades de cuidado intensivo, 4 de entre 1 y 6 años y 11 de entre 7 y 16 años, suponiendo una incidencia acumulada de 0,77 casos por cada 100.000 niños. Resaltar que 4 de los 15 niños tenían una enfermedad crónica debilitante, tipo cáncer o linfoma, y ningún niño murió. Respecto de los profesores, el registro sueco ha recogido 10 ingresos en UCI de profesores de preescolar y 20 de escuelas de 7 a 16 años. Cuando se compara con otras profesiones, excluyendo a los trabajadores de la salud, esto supone un riesgo relativo comparado análogo para los profesores de preescolar e incluso más bajo todavía para los de primaria. Los autores del trabajo concluyen que, a pesar de haber tenido los centros escolares abiertos, la incidencia de COVID-19 grave fue de 1 de cada 130.000 niños y sin ninguna mortalidad, lo que justifica sobradamente su política agresiva de no cierre de escuela e implica que no se puso en riesgo a los niños, porque además el contagio de estos probablemente se produjese en sus casas y no en los centros escolares. La experiencia en España durante el periodo de alarma con los niños todo el día metidos en casa fue un auténtico desastre para ellos y para los padres. Los resultados de la vuelta al colegio en septiembre han dejado un rastro de tasas de infección irrelevante en nuestro centro educativo, siendo los cierres anecdóticos y los brotes muy escasos, pese a que este curso escolar ha coincidido con la segunda y tercera ola. Ahora, ya con la gran mayoría de los docentes vacunados en nuestro país, queda lejos la posibilidad de volver a vivir aquella primavera de 2020 en la que muchos padres hicieron, además de lo que son, de profesores de sus hijos. Porque el cuento de una teleenseñanza efectiva que no nos lo venga a contar ninguna consejería o ministro, pues es incompatible con niños de menos de 10 años. Y lo digo por experiencia.
Pues sí, porque el doctor tiene 13 niños. Doctor, este fin de semana me llamaba un amigo que ha pasado el coronavirus para que quedáramos a cenar, tres parejas, en su casa, en un sitio cerrado, porque vive en un pueblo con un frío terrible, y le dije que no porque no me parecía responsable. Él me dijo que ellos ya no contagian, que ni contagian ni se vuelven a contagiar. ¿Esto lo dice mi amigo o lo dice la ciencia?
Lo dice tu amigo.
O sea, que hice bien en no ir a cenar, ¿no?
Hiciste bien porque además, curiosamente, también se ha difundido una noticia este fin de semana que me ha entrado por dos sitios distintos, diciendo que los investigadores israelíes del trabajo de Pfizer dicen que definitivamente los vacunados de Pfizer no contagian. Bueno, pues tampoco hay ninguna evidencia exacta de ciencia de que los vacunados de Pfizer ni las personas que han pasado el coronavirus no contagien. Una cosa es que ellos van a tener si se vuelven a reinfectar, apenas van a tener síntomas. Otra cosa es que si tienen el virus latente, aunque sea en bajas cantidades, en la nariz o en la garganta, no hay ningún trabajo científico que haya dicho que todavía no pueden contagiar. Por eso los vacunados, como yo, seguimos con mascarilla y guardando la distancia social.
Y el resfriado que le noto al doctor o la afonía no tiene nada que ver con el coronavirus. Yo se lo digo porque los oyentes estarán diciendo, uy, el doctor César Ramírez suena un poco a constipado.
Suena a constipado porque está constipado con una amigdalitis, con fiebre desde ayer, como le puede pasar a cualquier hijo de vecina de cualquier ciudad, y no tiene nada que ver con el coronavirus, porque afortunadamente el día 8 de febrero me puse la segunda dosis y ya tengo niveles de anticuerpos muy elevados, con lo cual sigo con mi mascarilla, pero coronavirus no es, eso no.
Bueno, pues a pesar de encontrarse así, un poquillo pachucho, el doctor César Ramírez no falta al diario del coronavirus cada día en este programa. Doctor, gracias a cuidarse.
Hasta mañana.
Gracias. Carmen, ¿vamos a hablar de dinero?
De dinero, por un asunto que nos lleva a esta hora hasta el Ayuntamiento de Málaga, porque hace unos días, ya lo contábamos, el alcalde Francisco de la Torre había dicho que nada, era cuestión de días que presentara los grandes números del presupuesto municipal, y eso es lo que está pasando precisamente a esta hora. Está convocada en una comparecencia con el alcalde y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga para presentar el presupuesto municipal de este año 2021. Es unas cuentas que van a estar condicionadas por la pandemia. Hace ya unos meses se avanzó que el presupuesto superaría los 850 millones de euros. En todo caso, habrá que esperar todavía unos minutos para saber cuáles son esas grandes cifras del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2021. Que quedará aprobado previsiblemente de forma inicial durante este mes de marzo, que acabamos de comenzar hace solo unos días, y que como novedad, eso es novedad, van a recibir el voto abstención del PSOE después de haber acordado con el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos el destino de 40 millones de euros de esos presupuestos.
Bueno, vamos a intentar escuchar sonido en directo de la rueda de prensa en este momento en el Ayuntamiento de Málaga, a ver si conseguimos sonido.
Tenemos 10,9 millones
hablando
de
euros. Hablando el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Vamos a tratar de, lo conseguirán, terminar 133 que están en ejecución y comenzar 491 nuevas, la mayor parte de ellas, quizá casi todas, en la zona del sector universidad, subte 8. Pues saben ustedes que tenemos ya los proyectos donde hemos hablado de un crédito del Banco Grupo de Inversiones recientemente, etcétera, ¿no? Tenemos 4,2 millones de euros para ayudas en el pago de rentas de alquiler, donde hemos hecho también un esfuerzo en relación a otros años. Tenemos un nuevo plan de ayuda de alquiler denominado Plan COVID-19, dirigido a familias afectadas por ERTE, autónomos con disminución de recursos o parados, en definitiva, sectores nuevos en la problemática que queremos también resolver y que hemos hablado con otros grupos.
Sonido en directo de la rueda de prensa que está teniendo lugar en estos momentos en el Ayuntamiento de Málaga. Vamos a conocer las cuentas, el presupuesto del Ayuntamiento para este año. A lo largo de la mañana, por supuesto, los servicios informativos darán cumplida cuenta de esos números, esas cifras. Carmen, por lo demás, ¿más cosas que tienen que saber los oyentes?
Pues, por ejemplo, en la página política hay un nombre propio protagonista después del fin de semana, y es que Elías Bendodo ha sido reelegido como presidente del PP de Málaga con el 98% de los votos. Así que Bendodo consolida su liderazgo al frente del Partido Popular de Málaga, es presidente del PP de Málaga desde el año 2008.
El partido es tu familia elegida, el Partido Popular de Málaga, y yo creo que no hay un mejor auditor que este. Tan exigente como el que más, pero también con el que comparto una misma ilusión, que es el mejor proyecto político para los malagueños. La misma ilusión que sentí en el año 2008, a pesar de todos los años que ya han pasado, ¿no? Porque me sigo sintiendo como entonces, como un interventor más que ha recibido vuestra confianza para ser vuestro presidente.
Por cierto, Bendodo quiere que Patricia Navarro repita como su número 2, como secretaria general del partido en Málaga, pero según los estatutos de la formación, ese cargo es incompatible con el de delegada provincial de la Junta, así que la dirección nacional del PP va a rechazar previsiblemente ese nombramiento. Y una historia que nos lleva a Mijas, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre por maltrato animal. Tenía un perro amarrado por el cuello con la correa tensada de tal forma que el animal quedaba suspendido con el único apoyo de sus patas traseras. Casi se asfixia y muere. La Guardia Civil comenzó la investigación después de visionar un vídeo en redes sociales en el que se veía a ese perro, un husky, en esa angustiosa situación. Los agentes han podido localizar al propietario del animal, que reconoció haberlo castigado por destrozar unas plantas. El dueño del perro ha sido detenido y el animal puesto en adopción.
Tremendo. La bestia. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancamos la semana con algunas nubes que vemos, pero desde luego el sol brilla más de lo que lo recordamos en los últimos días. José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga y hombre del tiempo de este programa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa semana vamos a ver más el sol que la semana pasada.
Sí, sí. Aunque digamos que, bueno, hoy será bastante luminoso en Málaga, excepto que las nubes se van a ir cubriendo un poquito durante las horas centrales, la mayoría de la provincia. Es muy difícil, con algunas precipitaciones de tormenta, es muy difícil que llegue a la zona de la capital. pero mañana sí tenemos un día más nuboso y es muy probable que llueva también en la zona de la capital, cantidades no importantes, pero que van a ser mañana un día, digamos, bastante nuboso y con temperaturas, digamos, relativamente bajas para esta época del año, unos 16 grados, tampoco excesivo, pero en Málaga no oscila demasiado la temperatura máxima, en Málaga capital. Y bueno, pues mañana un día, digamos, es quizás el peor, entre comillas, de la semana, ¿no? Luego, a partir de ahí, digamos que el miércoles, pues tenderá a ser menos nuboso y ya no hay posibilidad de precipitación en la provincia, y así se va a mantener un poco el resto de la semana, solo que vamos a tener unas temperaturas máximas en cuanto a nubosidad y eso, digamos, pero que sí van a ir ascendiendo las temperaturas durante la semana. Uh-huh. De forma que pasaremos de un día, digamos, mañana fresco, de 16 grados de máxima en la capital, a un viernes con 23 grados o cosas así, que porque tendremos terral, ¿no? Es decir, que el viernes, digamos, iría subiendo, bueno, desde el martes mañana hasta el viernes iría subiendo paulatinamente la temperatura en la capital, de forma que el viernes sería un día, digamos, de lavadora, ¿no? De poner, o de secadora, más bien, en la...
de aprovechar para...
Viento de terral, temperaturas altas y poca humedad.
José María, 23 grados, viento de terral, pero siempre lo recordamos, cuando hablamos del terral en esta época, en marzo, no podemos hablar del terral de Málaga del mes de julio o de agosto, ¿no?
Evidentemente no vamos a llegar a los 40, si hablamos de 23, quiere decir una temperatura muy agradable, ¿no? Quizá un poquito ventilado, ¿no?, por el viento de terral. Y simplemente eso, y poco y bastante seco relativamente para lo que es Málaga, ¿no? Que tampoco es una ciudad muy húmeda, pero estos días de terral pues son particularmente secos.
¿Y llegará el fin de semana y cómo va a ser?
Bueno, pues se va a quitar el terral simplemente, ¿no? Y entonces las temperaturas bajarán a 18, 20 grados, digamos, el sábado y domingo, ¿no? Es decir, que y no esperamos que haya precipitaciones tampoco.
Uh-huh. José María, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hay muchas mujeres trabajando en el centro que diriges, en la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Málaga.
Pues la verdad es que tenemos, ahora mismo tendría que hacer la cuenta, pero digamos que el aeropuerto estaríamos en la zona del aeropuerto que tenemos observadores y eso, tenemos casi la mitad de mujeres, y en el centro meteorológico pues tendremos un cuarto, quinto, ahora mismo no sabría echar cuenta, ¿no?, de cuántos son, pero seríamos
siete, ocho mujeres,
sí, uh-huh. Sí.
¿Y qué puestos ocupan?
Lo peor, digamos, es que efectivamente, es decir, que han desaparecido, incluso hemos tenido mujeres meteorólogas, pero últimamente, pues, no, a pesar de que en Aymeda hay bastantes mujeres, ¿no?, digamos que en el Centro Meteorológico de Málaga, pues no tenemos meteorólogas, es decir, que son, digamos, grupo A de la administración, ¿no?
Tenemos, es el grupo de los funcionarios más alto, ¿no?
Sí, del grupo A1, luego del grupo A2 sí tenemos alguna funcionaria, digamos, ¿no?
O sea que hay mujeres en la EMET aquí en Málaga, pero lo que no hay es meteorólogas. Por cierto, la primera meteoróloga de Málaga creo que fue la mujer de José María Sánchez Laulé.
Pues bueno, que bueno, con destino en Málaga, en el centro meteorológico, sí fue ella. Es decir, sí tenemos, hemos tenido mujeres, algunas, yo ahora mismo recuerdo un par de mujeres de Málaga, malagueñas, que han estado trabajando, digamos, en los servicios centrales, incluso ocupando puestos relativamente altos, ¿no? Bastante de dirección. Pero en Málaga, en el centro meteorológico de Málaga, realmente hemos tenido una mujer meteoróloga hasta ahora, ¿no?, en toda la historia.
Bueno, pues a ver si eso cambia. Por cierto, yo me encantaría meter un micrófono un día en las conversaciones en la familia entre José María y su esposa. Si llueve o no llueve mañana, quién hace la previsión, quién acierta,
bueno,
quién no,
ella, bueno, bueno. Ella fue mucho más años predictora que yo, ¿no? Porque yo me dedicaba más a otras labores de dirección y eso, pero ella desde luego ha sido mucho más...
Se
dedica mucho a la predicción. Probablemente se acierte mucho más que yo, sí.
Bueno, pues hoy el saludo especial para la primera meteoróloga aquí en Málaga, la mujer en este caso de José María Sánchez Laulé, el hombre del tiempo del programa. José María, gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias, buena semana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Opel Autopremier y Previsión Médica Seguros.
¿Te gusta navegar? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Curso de patrón de yate, los sábados de 10 a 14 horas. Comenzamos en marzo. Escuela Náutica lamardemálaga.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.
Cada vez que suena este tema es porque hablamos del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? La semana pasada dimos el nombre del ganador de la quinta edición del concurso, Fabián Robles Campos. Lo dimos en antena y claro, siempre nos gusta contactar con ellos aquí, en directo, en antena, para confirmar que no son familiares ni amigos de Pedro González, de mi compañero que está empeñado en llevarse el fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta, en El Chorro. Fabián Robles Campo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No eres familia de Pedro González, no tiene nada que ver con él, ¿verdad?
No.
Oye, claro. Fabián, enhorabuena. ¿Te resultó complicado participar en el concurso?
No, la verdad que fue fruto de la casualidad y lo rellené, iba con el coche con un colega y lo acabé rellenando en el coche, bastante sencillo, y me enteré pues, de casualidad por la web que me había tocado, la verdad.
Ah, qué bien. Oye, Fabián, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, soy administrativo, o sea, estoy en una empresa de administrativo, tranquilito, ahora con teletrabajo, pero bueno, bastante bien.
¿Qué tal llevas el teletrabajo? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, pues son dos semanas, aquí los oyentes lo saben, que lo hemos contado muchas veces, estamos dos semanas una burbuja en casa, dos semanas esa burbuja en la radio, y a mí me apetece venir a la radio, ver a los pocos compañeros que se pueden ver detrás de las mascarillas, pero, en fin, no sé en tu caso cómo lo llevas.
Sí, es un poco eso, se echa de menos el no tener a los compañeros cerca. Es verdad que, bueno, es una situación nueva, ahorras tiempo porque estás en casa y, bueno, porque como te ahorras ese tiempo detrás, pero es verdad que se echa de menos ese calor humano de los compañeros, lo que más, pero bueno, nos vamos adaptando, hay que hacer un poquito más de ejercicio porque al final estás siempre en la silla en casa, no estás andando para arriba y para abajo, pero bueno.
Te tienes que obligar, ¿verdad?, a levantarte.
Sí.
Fabián, ¿conoces el complejo turístico La Garganta en El Chorro?
La verdad que lo he mirado más en profundidad a raíz del sorteo y bueno, que está ahí cerca también de
¿En El Chorro?
El Chorro y que es, bueno, tiene una pista espectacular, la verdad.
Pues ya verá cómo vas a disfrutar. ¿Tienes previsto disfrutar prontito de esas dos noches para dos personas o lo vas a dejar un poquito más para junio? En fin, no sé qué planes tienes.
Bueno, yo creo que ahora, después de Semana Santa, que tengo vacaciones, yo creo que va a ser una buena fecha para poder ir, la verdad.
Qué bien. Bueno, pues Fabián Robles Campos participó en la quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Pero es que digo yo, ya puedo anunciar a los oyentes que la semana que viene, muy prontito, ponemos en marcha la sexta edición. Podrás participar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Fabián, enhorabuena, un beso fuerte. Gracias por estar ahí detrás de la radio. Gracias.
Muchas gracias.
Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos, que nadie nos reproche que no lo hemos intentado, que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, y el mundo gira en torno a lo que decidamos todos, y todos encontramos un motivo para ser, al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer.
Este fin de semana Málaga ha sido protagonista en toda España con la gala de los premios Goya desde el Teatro Soho CaixaBank, con la agenda de Antonio Banderas, esa agenda de teléfono que si se pierde, bueno, el que se la encuentre. Enseguida vamos a hablar de eso, de este fin de semana y de lo que ha ocurrido en la gala de los premios Goya, por supuesto con una malagueña premiada. Antes vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, después volvemos.
Ganas de vivir si algún volcán
Voy a brindar por lo que fui, por el presente y lo que queda por hacer. Aprenderé a decir que sí cuando siempre dije no. Está permitido equivocarnos. Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los brazos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Contentos y satisfechos por la victoria importante del Málaga de ayer a las 2 de la tarde. El partido que enfrentaba en la Rosaleda al Sabadell. Con la victoria de 2-0, con los dos goles del capitán, de Luis Muñoz, que era protagonista aquí en la COPE la semana anterior, pues le hemos traído suerte. Ha marcado 2 goles y ya es uno de los pichiches del equipo. 4 suma él, 4 suma Pablo Chavarría y 4 suma Juande. El Málaga con esta victoria se sitúa en mitad de la tabla, en el 10º lugar, con 37 puntos. Está evidentemente a 7 puntos del 6º clasificado, pero le está sacando 11 a la zona de descenso. Así que yo creo que es muy, pero que muy importante. Así que contento y satisfecho con esa victoria del Málaga, que juega este fin de semana frente al Logroñés, el mismo día, a las 2 de la tarde, en ese partido frente al equipo riojano. Y en baloncesto, mañana juega el Unicaja de Málaga Eurocup ante el Mónaco y tiene que jugar ante el Barcelona de Gasol la próxima semana. Es muy posible que Pau pueda debutar frente al equipo malagueño, y eso que acaba de llegar al equipo culé. Así que esta y otras noticias de interés las vamos a ampliar a partir de las 3 de la tarde. Hoy, como lunes de resaca, Mónica, tenemos el tertulión de cada lunes del Málaga, pues hablando un poquito de lo que ha sido la resaca de esa victoria del Málaga 2-0 ante el Sabadell.
A las 3 estaremos pendientes. Gracias, Javi.
Un saludo.
Déjame que te hable de Credialpes. No sé si quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la puede conceder. Bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Así de fácil. Si quieres concertar una cita, llama, por ejemplo, a ese teléfono que te voy a dar gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235. Puedes hacerlo también pasándote por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23. O en su página web. Ahí sí que están 24 horas al día. Credialpes.es.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Con COPE Málaga, verás los tronos en calle Larios.
Happy days are here again. The skies above are clear again. So let's sing a song of cheer again. Happy days are.
Ese fue uno de los grandes momentos musicales en la gala de los Goya, celebrada en el Teatro del Soho el sábado. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Imagino que estuviste pegado a la tele para seguir la gala, ¿no?
Absolutamente, desde las 8:15 me tragué la alfombra roja.
¿Pero entera?
Enterita, me la tragué toda entera. Un poco, en fin, ya sabes, con el tema del COVID estaba todo un poco rarete y luego ya a partir de las 10 de la noche seguí la gala. Me pareció una gala muy elegante. Ya estaba un poco cansado de tanto cómico y de tanto humor, así que, en fin, yo creo que estuvo muy comedido la gala, muy comedida la gala, y estuvo muy elegante sobre todo.
Bueno, ¿sabes una cosa, Pedro? Que no lo han dicho así los datos de audiencia, desgraciadamente.
Ya,
por lo visto, bueno. La audiencia, creo que 2.400.000 espectadores, los datos más bajos de los últimos 15 años. En todo caso, vaya agenda que tiene Antonio Banderas. Bueno, vamos a hablar de malagueñas que tienen que ver con lo que queremos contar. Pedro, malagueñas.
Sí, Malagueñas y malagueños. Mira, yo me quedo con este momento que estamos escuchando de Aitana, pero también me quedo con el Moon River que sonó en el cierre de la gala. Hubo algunos momentos más, como el homenaje de Diana Navarro a Berlanga o el sentimiento que puso Vanessa Martín al cantar ese homenaje que hizo a los que nos dejaron en el último año.
A veces cuando el sol declina, no. A veces con un sencillo gesto al fin podría decirte que sin más.
Ay, qué bonito. Por favor, uno de los empeños personales de Antonio Banderas fue que la música sonara siempre en directo en su teatro, y de eso se encarga desde el principio el compositor malagueño Arturo Díez Boscovich, con quien enseguida vamos a hablar. Él fue uno de los malagueños que tuvo un gran éxito en la gala del sábado, pero de lo que también nos alegramos especialmente fue del Goya que consiguió Marina Parés.
Y el Goya al mejor guión adaptado es para David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido por Anne.
Marina Parés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué bien, qué orgullosos estamos los de aquí, de tu tierra. ¿Tú dónde estabas siguiendo la gala? ¿Quién estaba contigo?
Pues fuimos a una casa rural, parte del equipo. Pues estuvimos Patricia López Arnaiz, Jonela Piur, Agustín Delgado y Elena Maeso, que son productores de la película, David, el director, y yo. Para eso, por lo menos para poder disfrutarla dentro de lo posible en equipo.
Claro, y si no, pues al día siguiente iros a hacer una ruta, ¿no? Ya que estabais en la casa rural, o sea, aprovechar.
Casi.
Oye, Marina, casi todos coinciden en que fue una de las sorpresas de la noche. ¿Lo fue también para ti?
Completamente. Sí que teníamos toda la esperanza y toda la fe depositada en Patricia por todos los premios que ha ido cosechando y todos los elogios por su interpretación. Y el resto de nominaciones, sí que, hombre, siempre una guarda la esperanza y en el momento de leerla dice, uy, a ver si suena el nombre, ¿no? Pero no pensábamos que fuera a ser posible. Y cuando el primer Goya fue para Yone, por Actriz Revelación, ya eso nos desestabilizó por completo. Y el de guión, pues ya ni te cuento, todavía lo estoy digiriendo.
Pedro González, querías tú saludar especialmente a Marina, ¿no?
Sí, porque además, Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tuve la oportunidad de charlar con ella justo cuando se dieron a conocer los nominados y tuvimos en el programa, en Buenas Tardes Málaga, tuvimos la oportunidad de hablar con los nominados malagueños a esta gala de los Goya y Marina fue una de ellas. No, nos contaba, yo le decía a Marina, digo, Anne es una película realizada en vasco y tú eres malagueña de toda la vida. Y yo le preguntaba a Marina, ¿cómo te las arreglaste para hacer este guión? Cuéntalo, Marina.
Pues el idioma de escritura es en español. Yo euskera empecé a aprender, pero vaya, no vamos para escribir ni soñarlo. Entonces lo mandamos luego a traducir, y lo curioso del euskera, que es algo que también he podido aprender con esta película, es que en cada pueblo y en cada... hay distintas regiones lingüísticas que hace que la variedad dialectal del euskera sea tal que no se puedan entender muchas veces ni siquiera entre provincias. Entonces, claro, como los actores, cada uno viene de una parte del País Vasco, no tenían un acento, una variedad dialectal igual. Y entonces tuvo que haber un coach durante el rodaje para intentar igualar esos dialectos y que por lo menos dentro de la familia hubiera coherencia a nivel de acento. Claro, que no hubiera acentos muy distintos entre padre e hija, por ejemplo. Y no, la verdad es que ha sido un trabajo extra.
Bueno, te digo una cosa, Marina, en mi pueblo, en Alora, si queremos no nos entendéis en el resto de la provincia, también te lo digo.
Bueno, hombre, hay unas veces que yo tampoco te entiendo a ti, fíjate.
Bueno, decíamos que uno de los empeños personales de Antonio Banderas es que la música siempre suene en directo en su teatro. De eso se encarga desde el principio el compositor malagueño Arturo Díez Boscovich. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, enhorabuena por tu parte, por la parte que te tocaba a ti y al resto de los músicos. Bueno, qué original, ¿no? Nunca habíamos visto, ¿no, Pedro? ¿Tú habías visto en la gala de los Goya la música en directo así todo el tiempo?
Bueno, algunas veces se ha visto música en directo, pero al 100% música en directo, como se empeña Antonio Bandera desde el minuto uno, desde que puso en marcha el Teatro del Soho, nunca. Y la verdad es que eso, para gente que amamos especialmente la música, echamos mucho de menos que en los espectáculos teatrales o en ese tipo de galas la música sea en vivo. ¿Cómo fue esa experiencia, Arturo?
Pues sí, muy bonita. Hombre, primero felicitar a Marina, que me dio mucha alegría, que ganará, por supuesto.
Muchas gracias.
Y nada, pues, muy bien. La verdad es que Antonio, bueno, ahí le insiste mucho en esto, de que la experiencia, los Oscars de Hollywood siempre se hace, la música, bueno, va en el foso, como si fuera en una ópera, y se toca toda la música en la gala. Y Antonio insistía en que ninguna de las músicas, ni siquiera la de cuando salen los que van a leer, a abrir el sobre, toda la música se tocó todo en vivo, todo absolutamente. Y bueno, pues fue muy emocionante y muy riesgoso, porque yo tenía un pinganillo escuchando a la regidoría, bueno, dando entradas a todo el mundo, y era una locura, pero muy, muy emocionante.
¿Tocar sin público relaja a un músico o mejor? No, ¿verdad? Tensa, ¿no?
No, al revés, yo creo. No, es raro. La sensación es rara.
Oye, Arturo, el sábado hubo piezas, por lo que vimos, instrumentales. Vimos la magnífica presentación del Goya de Honor a Ángela Molina por los alumnos de la ESAD. Música, sí, para Diana Navarro, para Aitana, para Vanessa Martín. ¿Cómo se organizaron todos los ensayos? Primero, con el tema COVID, y segundo, por el tema de que cada uno estaría en lo suyo.
Pues mira, para empezar, bueno, yo hice los arreglos de prácticamente toda la música y las canciones que se hicieron. Y luego escribí yo la música original que se estrenaba justamente el día de la gala. Además, nosotros hicimos PCR, todos tenemos PCR ya, como decía Antonio, tenemos la nariz ya abajo, porque nos tenemos que hacer continuamente, y todos los que estamos allí trabajando, aparte, luego, por ejemplo, la orquesta tuvo mascarillas puestas en todo momento, exceptuando los instrumentos de viento. Y lo bueno es que, bueno, realmente la orquesta, nosotros estábamos en el anfiteatro. Entonces, no teníamos una conexión directa, ni siquiera los ensayos hemos estado todos juntos y arrejuntados, como se dice, ¿no? Sino que estábamos la orquesta en el anfiteatro y ellos en el escenario, o sea que había distancia de sobra. Y luego, por supuesto, la orquesta teníamos todas las distancias de seguridad, por eso la orquesta tenía que ser un poco más pequeña de lo que yo hubiera querido.
Uh-huh. Arturo, por supuesto hubo muchos ensayos. ¿En los ensayos sabíais las llamadas que iban a ir entrando, bueno, los mensajes grabados que iban a ir dejando las estrellas de Hollywood?
Sí, yo ya las conocía porque Antonio me las había enseñado antes. Y de hecho hay uno de los monólogos que hizo Antonio que da pie a la primera entrada de vídeos de invitado, que yo hice una música específica para ese momento. O sea, yo eso lo sabía todo perfectamente, sí.
¿Y no se te escapó nada?
No, ya lo habíamos enseñado. La verdad es que era no imagináis la... O sea, más que en sí todo lo que hay que tocar, es en el momento de dónde hay que entrar, lo peligroso, ¿no? Porque hay muchísimos detalles, muchísimas cosas, y la verdad es que Antonio además siempre está creando hasta el último momento, lo cual lo hace más peligroso todo, claro.
Oye, espérate, una cosa, ya que has mencionado tú el tema de las llamadas, Mónica, Marina, desde el sábado para acá, ¿cuántas llamadas has recibido con propuestas de trabajo?
Bueno, de felicitaciones muchísimas, y con propuestas de trabajo, ahora mismo ya estamos trabajando en un proyecto. Así que ya está, que por suerte está cubierta esa parte, la verdad.
Menos mal, yo pensaba, sí. Digo, esta tiene el teléfono saturado, llamada, oye, que quiero que me guionices ahora una película en polaco, que tú tienes experiencia en otros idiomas.
Pues yo encantada, si hay que irse a Polonia, se va.
Qué bien. Bueno, Arturo, ¿salió entonces todo como estaba previsto, como lo tenía previsto,
sí,
Antonio Banderas?
Sí, sí, él ¿sí? estaba contento, y la verdad es que él insistía mucho en que quería bueno, él es una persona que se toma las cosas, la verdad, muy en serio y muy entusiasta, pero nos insistió mucho en que quería que fuera la celebración del cine español, pero que no olvidáramos que este era el año del COVID y que hay gente que ha perdido a muchas familiares, ¿no? Y que tampoco está la cosa para muchas castañuelas, muchas fiestas, ¿no? Esto sí que nos lo insistió mucho, y bueno, yo creo que eso ha sido palpable, ¿no? Y ha sido comentado, además.
Uh-huh. Bueno, pues nada, la gala de los Goya que hizo que el centro estuviera el sábado puesto aquí en Málaga. Marina Parés, enhorabuena, nos sentimos muy orgullosos. Y Arturo Díez Boscovich, nada, como siempre, gracias por atendernos y a ver si un día nos podemos arrejuntar, como a ti te gusta decir, con ese apellido, con Boscovich.
Sí, fíjate qué contraste tan grande.
Marina, Arturo, un beso fuerte.
Bueno, fuerte. Gracias.
Gracias. Oye, Pedro.
Dígamelo.
Nada, esa tarde, buenas tardes en Málaga.
Correcto.
¿Qué vamos a tener?
Bueno, pues esa tarde, el lunes, se toca sección esa favorita que hay por ahí pululando entre los oyentes. Muchos de ellos incluso me escriben que quieren ser los protagonistas de la sección y que a quién hay que matar para eso. Pues no hay que matar a ellos, a nadie, solamente hay que convencerme a mí a base de patas de jamón y botellas de vino. Así de sencillo. Esta tarde, en La Música de tu Vida, vamos a saber cuál es la música que ha marcado la vida del autor del cartel de Semana Santa 2021, es decir, Andrés Mérida.
¡Hala, qué bien! Pedro González, a las 4:30 estamos ahí para que nos den las buenas tardes, Málaga. Por cierto, déjame que te recuerde que desde COPE Málaga para toda la cadena realizamos la noche de Adolfo Arjona. Puedes pasarte por la página web del programa cope.es/lanochedeAdolfoArjona si esta pasada madrugada te has perdido el programa. Anoche tuvimos oportunidad precisamente de escuchar el testimonio de mujeres que están detrás de las cámaras y que se han hecho un hueco y vaya hueco en Hollywood. Es el caso de la maquilladora oficial, por ejemplo, de Penélope Cruz, Ana Lozano, que se ha forjado su propio hueco en la industria cinematográfica americana.
Ana, ¿cómo das el salto a formar parte de la industria de Hollywood?
Pues en parte se lo debo bastante, en mayor parte se lo debo todo a Penélope, la mayor parte, porque ella me lanzó un poco con películas grandes, o sea, como Piratas del Caribe, Nine. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, te vas abriendo camino, empiezas a tener ya agentes, que en un principio dices, ¿y para qué quieres un agente? Pues bueno, aquí sin agente no eres nada ni nadie. Entonces, bueno, tengo un agente en Londres, otro en Los Ángeles, y a partir de ahí, pues bueno, te van surgiendo pues cosas. Ahora, por ejemplo, pues bueno, pues tengo una película aquí en Los Ángeles, en los años 50, donde es muy raro que cuando alguien recree los años 50, llamen a una española para recrear los 50 americanos. Pues bueno, si el que la sigue la consigue, si estás ahí, pues bueno. También tengo que decir que bueno, que aquí también tengo, entro un poco de la mano de Javier Bardem, lógicamente, porque también está, también es el, forma parte del reparto. Entonces, pues claro, son siempre mis amigos, entre comillas, mis amigos clientes, que realmente son mis amigos, los que me ceden un poco el paso a todas estas grandes producciones. Por otra parte, lógicamente, si no tienes un buen background, un buen currículum, y los productores no ven las películas que has hecho y tal, no te van a llevar, por mucho que te recomiendan. Pero bueno, ha sido un poco todo, pues, estar ahí y perseguir mi ilusión.
Tu trayectoria en el cine es brillante, extensa. Por citar algunos ejemplos, en Antes que anochezca había que recrear la Cuba de los años 60. El Loving Pablo, la caracterización de Javier Bardem como Pablo Escobar, ha sido realmente espectacular. En American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace convierte a Penélope Cruz en Donatella Versace. ¿Tú tienes alguna actividad, algún trabajo que hayas hecho que digas, este ha sido el mayor reto de mi vida profesional?
Bueno, pues has citado tres de los que son bastante retos, porque al principio, antes que anochezca, el reto era que, bueno, que hace ya muchos años, los materiales no eran los que teníamos ahora, no habían tanto, pues, no me tocaban tanto las películas y no teníamos tanto dinero en esa película, ni yo tenía un equipo profesional, digamos. Era gente, pues bueno, que habían hecho muy pocas películas, incluida yo tampoco era, vamos, o sea, lo más de lo más en aquel entonces, porque bueno, no sé, estamos hablando hace 25 años casi. Entonces, fue un reto para mí tener que transformar o sea, pasaban 20 años en la cara de Javier, y entre los años 50, entre los 70, pasaba Johnny Depp, que donde pasaba de una travesti a un militar, o sea, que es que era como cosas que yo dije, wow, saldré de esto, ¿dónde me he metido? Pues bueno, pues mira, pues buscándole la cosa, o sea, para Johnny Depp dije, es que no puedo, o sea, se me ocurrió hacerle unas pestañas de una escoba, de esparto. Yo digo, porque aquí los cadetes y una cárcel no tienen dinero como toda España, tienen los 50 al día. Y quemé un tapón de corcho, una botella de champán, lo quemé y con eso le hice las sombras. Y le encantó y quedó genial. O sea, que es que hay que ir como a lo básico, pues es que lo que no había, pues ¿cómo se hacía? ¿Cómo lo hacían antes? Pues no había nada, pues así hay que hacerlo. Realidad.
Ahí está, lo básico, lo elemental, ahí es donde está el punto de genialidad. Hablemos del asesinato de Gianni Versace.
Gianni creó su empresa desde una pequeña tienda en Milán, en la Vía de la Spiga, con un solo perchero de ropa, un pequeño banco de madera y un suelo con la misma piedra que hay en la capilla de nuestra familia.
Bueno, por este proyecto recibes el Emmy a Mejor Maquillaje No Protésico. Ojo, estamos hablando de un maquillaje que consigue asombrosos efectos de luces y sombras. Tanto es así que llega incluso a sustituir las prótesis, ¿no? Sitúate en la gala de los premios Emmy del año 2018, año en el que recibes el premio. ¿Qué te pasó por la mente cuando escuchas tu nombre? ¿Qué te dio tiempo a asimilar todo lo que estaba pasando? ¿De pronto tuviste la sensación de que ves tu vida profesional pasar de forma acelerada en la cabeza? ¿Ahora tenías que hablar, tenías que decir algo? Eso para ti fue un momento de mucha tensión. ¿Cómo viviste aquella noche?
Lo viví como un sueño, como el mayor sueño, porque aparte que estaba recién llegada, porque estaba rodando en Madrid, o sea, fue como llegué 3 horas antes de la gala. Lo primero que me impresionó y tenía mucha ilusión en ganarlo era porque sería y soy la primera mujer española en lograr un Emmy. Entonces, eso como mujer me daba mucha ilusión. Entonces, el escuchar el nombre, vamos, o sea, el de todo el equipo, porque ya éramos ahí, somos un equipo, fue lo mejor de la noche, la verdad. Todos los retos, todas las complicaciones que ves al principio, eso lo ves recompensado con este final, con este broche final.
Bueno, el testimonio de mujeres que están detrás de las cámaras y que se han hecho un hueco en la industria cinematográfica de Hollywood. Si lo quieres volver a escuchar, el programa de anoche, ya sabes, es en Málaga para toda la cadena. Hazlo a través de cope.es/la noche de Adolfo Arjona. Y antes de la despedida, vamos con una última hora. Los datos actualizados del coronavirus. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Qué
Hola,
dicen
Mónica.
Esos datos?
Pues los datos dicen que la última jornada ha dejado 2 fallecidos aquí en la provincia. Se alcanzan las 1.450 víctimas y ha habido 64 nuevos contagios en 24 horas. Ese sí que es uno de los datos de contagios más bajos de esta tercera ola. En todo caso, hay que recordar, después de 0 víctimas de ayer, hoy de nuevo hay que hablar de 2 fallecidos. Y el otro frente informativo de la mañana, Mónica, que está abierto a esta hora, es el del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga. Ya podemos dar las cifras fundamentales. Ese presupuesto va a rozar este año los 900 millones de euros. Son 55 millones más, un 6,5% más que en 2020. El mayor incremento lo encontramos en el capítulo de inversiones, que suben un 62%, alcanzan las inversiones los 131 millones de euros. Ahí tenemos proyectos de todo tipo, desde la renovación de las calles, carretería y álamos, hasta el estudio de itinerarios para hacer nuevos carriles bici en la ciudad.
Bueno, pues esos son algunos datos del presupuesto del Ayuntamiento para este año, datos que ampliaremos en el informativo de las 8:20. Gracias, Carmen Cerván, por esa última hora. Gracias. Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3, el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30 llega Pedro González para darte las buenas tardes, Málaga, Javier Campos y Enrique Ortiz, para que todo funcione. A las 6 de la tarde, hoy además te acompañamos en la tarde de Andalucía desde Málaga. He hecho hoy el programa desde Málaga. Y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía.